rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Con el gusto de siempre les doy la bienvenida a los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Soy Federico Giurkovis y me acompañan a recibir también, para hablar de economía, a Florencia Cremonese. ¿Cómo estás, Florencia?
Todo muy bien, Federico, muchas gracias. Hoy te propongo que nos centremos en Argentina, porque el país se encuentra en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional.
El tema.
Federico, el gobierno de Alberto Fernández no ha tenido respiro realmente desde que asumió en diciembre del año pasado.
Sí.
Y una de las causas es la deuda de Argentina, que llegó a dimensiones astronómicas en el gobierno de su predecesor, Mauricio Macri. Fernández sabía a qué se enfrentaba, un país en una recesión profunda, con una deuda enorme con distintos acreedores, con mucha pobreza. Lo que no se veía venir, igual que en ningún otro lado lo esperaban, fue el COVID-19 sí. Y esta crisis económica global actual, que rompió cualquier idea de recuperación que pudieran haber tenido y que además tiró abajo los precios del petróleo y dificultó todavía más el acceso a dólares al país, unos dólares muy necesarios, entre otras cosas, para pagar la deuda, que es en lo que propongo que nos centremos.
Sí, Florencia, mucho trabajo, pero en términos de deuda tuvo algunos logros el Ejecutivo, digamos.
Sin duda, tuvo varios logros. Lo hablábamos con nuestro entrevistado de hoy, el sociólogo e investigador del CONICET de la UNSAMI de Flaxo, Pablo Nimiña. Él explicaba, Argentina implementó una estrategia en 4 etapas y 4 renegociaciones, 2 que ya se completaron, que fueron las reestructuraciones de la deuda con los acreedores privados en legislación extranjera y en legislación local.
Sí, que habían sido los problemáticos en la anterior negociación. Digamos que estos procesos concluyeron satisfactoriamente.
Sí, con un remanente mínimo de menos de 1% de los bonos que no llegaron a canjearse, pero que se espera que se canjeen próximamente. Así que sí, muy satisfactorio. Ahora se pasa a otra etapa muy importante, que es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Una negociación que no es igual a las anteriores porque el FMI no acepta quitas como sí los acreedores privados. Entonces, lo que en realidad se está buscando es un nuevo acuerdo, un nuevo préstamo que reemplace al anterior, que pague el anterior, que fue un crédito por la modalidad de stand-by que se caracteriza por pocas condiciones en lo que son los condicionamientos del FMI a las que estamos acostumbrados, pero un vencimiento corto que se vence próximamente y que el país no tiene forma de pagar. Hablamos de cuotas enormes para lo que fue un crédito enorme, el más grande que haya dado el organismo internacional y que llegó a 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron un poco más de 44 mil millones porque cuando asumió Fernández dijo que no quería más deuda, entonces no completó, digamos, las partidas. Bien. Como decía antes Nimiña, gran estudioso del FMI, habló con Sputnik y esto nos dijo a propósito del momento que atraviesa el país.
Voces expertas.
Entre 2021 y 2024, Argentina tiene que pagar 44 mil millones de dólares, una cifra que equivale al total de las reservas, con el agravante que la concentración es muy alta. Hay pagos anuales en 2022 y en 2023 entre 13 y 15 mil millones de dólares. Y los vencimientos son muy altos, muy concentrados. Entonces, lo que se busca es firmar un nuevo acuerdo que permita calzar, como una especie de mecanismo de rollover, calzar desembolsos nuevos para afrontar los nuevos pagos y de esa forma, en los hechos, una refinanciación. ¿Sí? Te pago hoy, o sea, me entran 1.000 por una ventanilla y salen los 1.000 por otra ventanilla. Hay dos grandes discusiones con este nuevo acuerdo. ¿Cuánto financiamiento? Mejor dicho, ¿qué tipo de financiamiento y qué condicionalidades? Las dos cosas están en relación a cuál es el tipo de acuerdo. Argentina ha anunciado que en vez de firmar un stand-by, quiere firmar un acuerdo de facilidad ampliada. Como se sabe, el Fondo Monetario te presta, otorga desembolso en el marco de acuerdos, ¿sí?, que tienen condicionalidades. Un facilidades ampliadas, a diferencia de stand-by, tiene el gran beneficio para los países que tiene un cronograma de repago mucho más holgado, mucho más suave, digamos. Los stand-by se repagan entre 3 y 5 años, la facilidad ampliada entre 4 y 10 años. Y haciendo un ejercicio rápido, esto se ve, digamos, el beneficio, se observa, es un ejercicio rápido. Si Argentina consiguiera un stand-by para reemplazar el stand-by descarrilado, lo que haría simplemente es patear hacia adelante una agenda muy exigente de repago. O sea, a partir del 2026, 2027, 2028, tendría pagos por más de 11 mil millones de dólares cada año. O sea, estás posponiendo un inconveniente. mientras que con una posibilidad de asamblea, recién a partir del año 2030 vos tenés compromisos que nunca van a superar los 4.500 millones de dólares por año, una cifra mucho más manejable. Por lo tanto, es una curva de vencimiento mucho más extendida en el tiempo, más suave, que convierte a los compromisos en números mucho más asumibles y manejables. Te da más aire porque falta mucho tiempo para que empieces a pagar y además la concentración es más baja.
Parece ideal, ¿no?
Sí, la verdad que sí, Florencia.
Bueno, pero tiene una parte mala y es que los acuerdos de facilidad ampliada, el FMI los da a cambio de reformas, de cambios normativos que tienden a ser muy favorables para el mercado y poco favorables para la mayoría de la población.
El problema de esto es que nada es gratis, ¿no? Esto, a cambio de esto, es que el programa de facilidad ampliada suelen tener una carga de condicionalidad estructural más alta que los stand-by. Entonces yo creo que ahora la gran discusión es cuál va a ser la agenda de condicionalidades, la agenda de reformas que va a estar incluida en ese acuerdo, de manera de no ahogue el incipiente crecimiento que se empieza a observar en la economía, en especial 2021, un año electoral, hay elecciones de medio término en Argentina, y número dos, no incluso una agenda de reformas estructurales que ponga en tensión a la coalición doméstica del gobierno con sus electores.
¿Cuáles podrían ser las áreas en las que el FMI pida cambios? Se lo consultamos también a Emilia.
Uno asume que hay cuatro temas en esa mesa de negociación sobre los cuales va a haber discusión. El primero, ¿cuál va a ser el plazo de la consolidación fiscal? Es decir, supongo que el Fondo Monetario va a exigir algún tipo de ajuste fiscal. La discusión va a pasar por en cuánto tiempo te van a pedir alcanzar el equilibrio fiscal o lo que llama el fondo la agenda de consolidación fiscal. No es lo mismo que sea en 2, en 3 o en 10 años, ¿no? Cuanto más plazo tengas, tenés más margen para hacer política económica. Por un lado eso. En el lado de las reformas estructurales, creo que en función de lo que ha manifestado el fondo, reiteradas oportunidades, hay tres reformas que creo que van a estar sobre la mesa. Una es la reforma previsional, ¿sí? El sistema de jubilaciones y pensiones, cambiar la fórmula, revisar las edades de jubilación y el financiación y la estructura del sistema, ¿sí? La reforma fiscal, la reforma tributaria, sobre la cual hay críticas tanto por izquierda y por derecha en Argentina, es un tema largamente criticado sobre el cual hay consenso en que hay que cambiarlo, donde no hay consenso es con relación a cómo hay que cambiarlo, ¿no? Y después la reforma laboral, que me parece que es la que más va a resistir el gobierno. Yo creo que acá es probable que el fondo se sienta más cómodo con un programa de reformas más general o con cambios generales, promoviendo lo que se conocen como las reformas de oferta, la flexibilización laboral, incorporando otras cuestiones como la capacitación, y el gobierno se sienta más cómodo con agendas sectoriales, con reformas sectoriales y no generales, dado que ir a una reforma laboral general implicaría una tensión con un sector muy importante de la coalición, que son los sindicatos. Después es probable que haya otro tipo de medidas, tal vez secundarias, probablemente formen parte, que es la disminución de los subsidios, y en relación con esto, el interés del Fondo Monetario por ir hacia lo que se conoce como una economía verde o menos contaminante, o sea, reducir los subsidios a la generación y o consumo de energías contaminantes en carbono y promover la generación de energías limpias, eólica, solar, etcétera.
Escuchábamos a Pablo Nemiña, sociólogo, investigador del CONICET, también de la UNSAM y de Flaxo.
Bueno, muchas gracias, Florencia. Muy interesante. Seguimos de cerca todo lo que tiene que ver con Argentina. Nos reencontramos en otro momento.
Seguro que sí.
Contante y sonante.